Hola, pues nada, daros la bienvenida a todas, a todos, a todos a esta primera sesión del curso La fantasía de la automatización, inteligencia artificial, trabajos y futuros del capitalismo. Para esta primera sesión, que tenemos la suerte de contar con Aaron Meranap, que es historiador de teoría económica y social, especializado en la historia del trabajo y la economía del trabajo del siglo XIX y XX, y forma parte también del equipo editorial, por ejemplo, de la International Labour and Working Class History y otras revistas especializadas en los derechos laborales y la lucha de los trabajadores y trabajadoras. Y es profesor ahora en la Universidad de Siracusa. Entre otras cosas y entre otros textos, ha publicado el título que da nombre también a esta primera sesión, que es La automatización y el futuro del trabajo, que hemos publicado desde Traficantes de Sueños y que también engloba un poco todo el eje que vamos a intentar de discutir a lo largo del resto de las sesiones que iremos desarrollando. En él habla de la obsolescencia laboral y del fin del trabajo, no tanto desde la perspectiva que nos intentan introducir de un futuro robotizado, de un futuro automatizado, de un futuro de la IA, digamos, suplantará cualquier trabajo, sino desde una perspectiva de la crisis del capital, desde una perspectiva de la crisis de inversión centrada en las bajas demandas del sector, de los tres principales sectores industriales y del sector servicios. En este contexto, en vez de un futuro robotizado, la propuesta es más bien un futuro de empleo precario, un futuro de empleo poco remunerado, de trabajo informal, de trabajo a ratos y que probablemente sea más el futuro que nos espera. Y en este contexto también acaba un poco el libro y también esta presentación proponiéndonos el papel que los movimientos sociales podrían jugar en este contexto y también cómo pensar soluciones más allá de algunas que de la primera vez se nos pueden ocurrir, como la renta básica, y buscar soluciones a través del reparto para todas y de una. Así que también, como sabéis, la sesión será en inglés. Marta, a la que agradecemos mucho, está haciendo la traducción simultánea. Podéis elegir el idioma sobre un icono que hay seleccionado en la parte de abajo. Y como es un poco cansado, vamos a intentar que la sesión sea un poquito más corta de lo habitual. Y también luego os pediremos que os traduzcáis a vosotras mismas la parte de preguntas si podéis hacerlo. Así que, sin más, pues dar las gracias a Aaron por esta sesión y a vosotros por estar aquí. Y a Marta por traducir. Un abrazo. Aaron, we are not hearing
Yeah,
you.
we are not hearing you. I think you are in mute.
I forgot to unmute myself. I'm sorry.
Oh, disculpadme, me he
Okay, so
olvidado
all
de
good?
abrir mi
Yes.
micrófono.
Okay,
Muy bien, ¿todo
perfect.
bien? ¿Me
So today
escucháis?
I'm going to talk to
Sí,
you
te
a little bit
escuchamos,
about
gracias. Bueno,
my
hoy
book
voy a
and about
hablaros
how
un
to think
poco
about what's going on today
sobre mi
in the
libro y
world
cómo
of
pensar lo que está
technology and the
pasando a día de
economy,
hoy
and
en el
especially
mundo de
as
la
it impacts
tecnología,
work and
de la
workers.
economía y en particular el impacto, cómo
The starting
impacta
point
en el
for my
trabajo y
talk
en los
is
trabajadores y
the
las
rise of
trabajadoras.
what
El
I
punto de
call a
partida de
new
mi
automation
conferencia
discourse.
es el auge de lo
Today,
que
automation
llamo
theorists
un nuevo
claim that
discurso
we're
de la
living in an age of
automatización. Hoy
accelerated
día los
technological
teóricos de la
change, which is
automatización
going to bring
dicen que
about
estamos
the end of
viviendo en una
work
era
as we
de
know it.
cambio
And we've
tecnológico
seen these
acelerado que va a
claims
generar el fin del trabajo
return
tal y
again
como
in
lo
a very big
conocemos.
way
Y hemos
around
visto estas
generative AI,
afirmaciones que vuelvan,
ChatGPT, which I'll
como
talk
van,
about a little
vuelven
bit later
con
on.
mucha fuerza en torno a la IA
The
y a
core
ChatGPT. Voy a
ideas
hablar
of
de esto
this
más
automation
adelante.
theory,
Las
there's
ideas
four ideas at the
principales de esta
core.
teoría de la
The first one is
automatización, hay
that
cuatro ideas
automation theorists say,
principales.
look
La
around you.
primera es,
Workers are already being
mirad
displaced by ever
alrededor.
more advanced machines
Las y
and
los trabajadores ya
computers.
están
They
siendo
say that
desplazados
this
por
displacement
máquinas
is a
cada vez más
sign that we're
avanzadas.
on the
Dicen
verge
que
of
este
achieving a
desplazamiento
largely or
es una
fully
señal de
automated
que estamos a
society.
punto de lograr
They
una
then
sociedad
argue
en
that
gran parte o
automation should
plenamente
entail our
automatizada. A
collective
continuación,
liberation from
dicen
toil,
que
from
la
work.
automatización
But since
debería
most people have to
suponer nuestra
work in order to
liberación de las
live,
esfuerzo, pero como la mayoría de las personas tienen que trabajar para vivir, la automatización podría ser una pesadilla. Y por último, la conclusión que extraen es que la única manera de impedir esta pesadilla del desempleo de masas es poner en marcha una renta básica universal y transitar hacia un mundo post-escasez. Los teóricos de la automatización miran más allá de nuestro mundo presente hacia un futuro brillante al que podríamos acceder en algunas décadas, un mundo sin trabajo y un mundo donde podríamos acceder a todos los bienes y servicios que queramos, un mundo donde ya no habría dinero ni mercados y donde nuestras vidas se definirían ya no por el esfuerzo por sobrevivir, sino por una búsqueda de la humanidad de sentido. Estos teóricos, hay algunos de izquierdas, como pueden ser Bastoni, por ejemplo, dicen que podemos adoptar una perspectiva de aceleracionismo, exigir más automatización, sueñan en un socialismo digital basado en la IA, donde la IA puede planificar de manera centralizada la economía y piensan que esto puede generar un comunismo de lujo plenamente automatizado. Entonces, ¿qué pruebas tenemos que apoyen estas teorías? ¿Cómo sabemos si estos autores tienen... Hola, perdón, ¿escuchas la traducción? Bueno, cuando los autores hacen estas reivindicaciones, suelen dirigirse hacia determinadas pruebas. Por un lado, las nuevas tecnologías señalan hacia la robótica industrial avanzada, como la que podéis ver aquí en la imagen, en una fábrica Tesla en California. Hablan del aprendizaje de máquina, de la inteligencia artificial y, en particular, en la autoridad sobre una nueva forma de IA llamada IA generativa, y el ChatGPT es una versión de esta IA generativa. Además de estos datos, pueden también señalar algunas tendencias en la economía que no son tan buenas. Una tendencia es que ha habido una serie de lo que llaman los economistas recuperación del desempleo, es decir, que después de cada recesión cada vez lleva más tiempo recuperar el empleo. El número de personas que perdieron un trabajo durante la recesión les lleva más tiempo recuperar ese mismo trabajo. La otra cuestión que señalan los economistas y de lo que hablan los teóricos de la automatización son estos desfases cada vez mayores entre la productividad y el salario. Los trabajadores son cada vez más productivos, pero estos beneficios son captados por los empleadores y por los profesionales. Así que el trabajador medio no ve el tipo de beneficios que tendrían en otra era anterior, cuando aumentaba la productividad. Entonces, la pregunta es cómo estas innovaciones tecnológicas y tendencias del mercado de trabajo se conectan. Los teóricos de la automatización dicen que es la tecnología la que está generando esta deslocalización laboral. Y la pregunta es, ¿están en lo cierto? En otras palabras, ¿la automatización es responsable por las dificultades crecientes que se encuentran los trabajadores a la hora de recuperar el empleo o mantenerlo? Esta es la pregunta que intento responder en mi libro e intento dar una, bueno, presentaros las ideas principales. Estaré encantado de responder preguntas, pero bueno, si queréis el relato completo, leed el libro. En el libro, una de las cosas que hago es centrarme en el sector industrial de la manufacturería. Es verdad que la mayoría de las personas ya no están en este sector industrial, pero es la parte de la economía donde estas nuevas economías están teniendo su mayor impacto. Entonces, la pregunta es, ¿qué vemos en este sector? Bueno, aunque sabemos que las empresas han estado comprando muchísimos robots, introduciéndolos en la producción, y vemos que en algunos países los que tienen más robots son países como Corea, Singapur, Japón, es decir, países en Asia del Este, pero también países en el norte de Europa, como Suecia. También podemos ver España, no está muy por detrás de Países
At the
Bajos
same
e
time,
Italia.
as we've seen more and more robots being
Al mismo
adopted, we can
tiempo
also note this
que vemos
trend
cada vez
of
más
what economists
robots
call
incorporados, también
deindustrialization
vemos
and what
esta
I call
tendencia de lo
global
que los
waves of
economistas llaman la
deindustrialization. That over
desindustrialización y lo que
time,
yo
in
llamo las
country
oleadas
after
globales
country,
de
there's been this tendency for
desindustrialización
the
a lo largo del
share of the
tiempo de país a
workforce that's
país.
employed in
Hay esta
industry, especially
tendencia
manufacturing, which is
para
one part of
que el
industry. There's been a
porcentaje de
tendency for that
trabajadores
level to
contratados en
decline.
la
So you can see here
industria
these waves in countries
están
like the
reduciéndose
UK
cada vez
and
más.
Italy and
Podemos ver
South
estas
Korea,
olas en países como
and
Reino
these trends have
Unido,
even affected
Italia,
countries like
Corea del
Brazil and
Sur,
South Africa,
y
which
estas
never
tendencias
industrialized
también
very
afectan
strongly
a
in the
países
first
como
place. Even there,
Brasil
there's been
o
a real decline
Sudáfrica, que
in
nunca llegaron
industrial
a una plena industrialización.
employment.
Incluso ahí
You might
está
think that's because
habiendo
all of these
una
jobs are moving to
reducción del empleo
China, but
industrial.
actually,
Podéis
even
pensar
China,
que
as it's
porque todos
become
estos
this
trabajos están yendo a
manufacturing
China,
center of
pero
the
incluso
world,
en China, que se ha
it too has
convertido en este centro
deindustrialized for the last
manufacturero
10
del
years. There
mundo,
was a period
también
when
tiene un
China
proceso
saw a
de
really
desindustrialización
rapid
en los últimos 10
increase
años.
in
Hubo un
industrial
periodo donde
employment
China
between when
vio
it
un
joined the WTO
aumento muy rápido en
around
el
about
empleo
2013,
industrial,
but since then,
cuando se
there's been this
sumó a
decline
la,
in
digamos, después de la Segunda
manufacturing
Guerra
employment
Mundial
shares.
hasta que se sumó a la
So
OMC, pero
again, the
luego ha habido
question
un
I want to
declive
answer
desde
is, this
2010.
loss of
Así que de
employment
nuevo la
in
pregunta que
manufacturing
quiero
due to the
responder, ¿es
adoption
esta
of
pérdida
robots?
de
Is that the explanation
empleo
of
en
what's going on
el
here?
sector
Because that's
industrial
a
se
core
debe a la
claim that the
adopción de los
automation
robots? ¿Es esa la
theorists are making.
explicación? Porque eso es lo que dicen
And
los teóricos
here
de la
we're going to talk
automatización.
about a little bit of
Y
math, but it's
aquí
really,
vamos
really
a
simple
hablar,
math.
bueno, un
All you
poco
need
de
to know is
matemáticas, pero en
addition and
realidad es una
subtraction.
matemática muy simple. Lo único que hay que
And
saber es
basically,
la suma
what
y la
I'm going to show
resta.
you are the relationship
Básicamente,
between
lo
these
que voy a
three terms.
mostraros son las
One is
relaciones
output,
entre
that's
estos
like the
tres
real
términos.
inflation
Por un lado, el
adjusted value
resultado, es decir, el
of
valor real
what
añadido
companies are producing,
adaptado a la
basically how much
inflación
stuff
de
the
lo que están
economy is producing.
produciendo las
The second
empresas,
thing
es
we're going to
decir,
talk
cuánto
about is
está
employment, just
produciendo
how many
la
people are
economía.
working.
Lo
And the
segundo de lo que
third
vamos a
thing
hablar
is
es el empleo,
productivity,
cuánta gente
which
está
is how
trabajando. Y
much
el tercer
output
elemento, la
or value is
productividad,
produced for every
que es el
worker employed.
resultado, el valor
People
producido
often
por
ask
cada
me, why do we
trabajador,
care
cada
about worker
empleado.
productivity? What we're
La gente
talking about
normalmente nos pregunta, ¿por qué nos
is
preocupa la
machine
productividad del
productivity. But
trabajo?
the way these
Bueno,
statistics are
estamos hablando de la
constructed,
productividad de la máquina,
anytime you
pero la manera
replace
en la que se
people with
construyen estas
machines, it would
estadísticas,
show up in
cada
these
vez que
statistics
sustituyes a las
because
personas con
we would see the
máquinas,
remaining
aparece en la
workers, there'd be more value
estadística, porque
produced for
veremos
every hour that those
que,
workers worked,
digamos, los
whoever or
trabajadores que
whatever was
quedan tienen una
responsible for that
productividad mayor
increase.
por
And the
cada
basic
hora, con
relationship that you need
independencia
to know
de
is that when you
a qué podemos
increase
achacar
the
este aumento
amount
de la
of output you
productividad. Lo
produce,
que
you can
tenemos
do
que
that
saber
in one of
es que
two
cuando
ways. You can either
aumentamos
increase the
los
number of people working
resultados,
in a company,
podemos o
or you
bien
can increase the
aumentar la
productivity
gente que
and the
trabaja en la
sum or
empresa
the, when you
o
add the
aumentar la
change in
productividad.
employment and
La
the change in
suma de
activity, that's
ambos
how you get the change in
factores, el
output.
cambio en el
That might
empleo y
seem
el cambio en la
complicated,
productividad,
but I'm going to
así
give
es
you
como
two really
consigues
easy
el
examples
cambio
so
en
you
el
can understand what
resultado.
I'm talking
Esto
about.
puede parecer complicado, pero os
In the
puedo dar un
first
par de ejemplos
example,
muy
think
sencillos
about a
para que
car
entendáis a
company
qué me
that
refiero. En el
produces
primer ejemplo,
cars.
pensemos en una
And
empresa
this
de
car
coches
company
que produce
reports that
coches
it increased its
y esta
output
empresa
by
de coche
3%
dice
this year.
que
So
ha
it produced
tenido un
3% more
aumento
cars this
del
year compared to
3%.
last year.
Ha
The
producido
company also
3% más
reported
coches
that
que el
there
año
was no
pasado.
increase in
La compañía
productivity
también
in this
dice
factory,
que
in
no ha
its
habido
factories.
ningún
We
aumento en
know
la
that if
productividad
this company
en
increased production by
sus fábricas.
3%, there
Entonces
was no increase in
sabemos
productivity,
que
they
si
had to
esta
have fired
compañía ha
3% more
aumentado el
workers. It's just a
3% sus
mathematical
resultados, ha
relationship.
tenido que contratar
The same thing
3%
would be
más de
true in
empleados
reverse
si no ha
sense.
habido
Let's
aumentos de
imagine this
productividad.
car
Lo
company
mismo se
reports
podría
that they
decir al
increased the number
revés,
of cars
¿no?
they
Esta
produced by
misma
3% this
empresa,
year,
esa fábrica de
and
coches, ha
productivity per
aumentado
worker
su
rose by
resultado en
3%. Well,
3%
in this
y la
case, all of
productividad
that
por
additional
trabajador ha
production
aumentado un
just comes from rising
3%. En este
productivity.
caso,
We would know
lo que nos
mathematically that
viene,
this
digamos que
company has
todo
to
el
fire
aumento en
any
los
additional workers
resultados se
they're
genera por el
producing
aumento en
3% more cars.
productividad y
With the
sabemos de
same
manera
number of
matemática
workers,
que no
those
han
workers are worth
contratado
more,
a más
not less.
trabajadores,
I
producen
hope
más
these
coches con
examples
el
make
mismo
sense. It's
número de
just
trabajadores.
simple
Estos
addition, but I'm
trabajadores son
happy to
más
answer
productivos.
questions about it
Espero,
if you
bueno,
find it
solo
difficult.
suma
But some of
restas,
these
pero que se
relationships
entienda.
sometimes
Pero si os
are
parece
hard to understand.
difícil estar
What I'm going to
encantado
show
de
you now
responder
is the
vuestras preguntas, porque a
actual
veces estas
relationship
relaciones
that's
son
going
difíciles de
on in United
entender. Lo
States,
que voy
as
a
an example.
mostrar ahora
So in
es
the
la
United
relación que
States, over
tenemos
the
en
last
Estados
20
Unidos
years or
como
so,
ejemplo.
what's
En
happened is
Estados
that output
Unidos,
has
en
grown
los
by
últimos
1% per year
años,
and
lo que ha
productivity has grown
pasado
by
es que el
3%
resultado
per year.
ha crecido
And
en
basically,
1%, la
that
productividad
implies
un
that
3%, y
employment is growing by
básicamente esto
negative 2%
supone
per year
que el
because
empleo se ha
3
reducido
plus
un
negative 2
2% cada año,
is 1.
porque 1
So
menos 3
basically,
es 2 menos 2 más 3 es 1. Entonces vemos esta relación, ¿no? Vemos, si lo resumo en palabras y si traduzco esta matemática en palabras, en Estados Unidos estamos produciendo cada vez más cosas con menos trabajadores. Y esto es exactamente lo que dicen los teóricos de la automatización. Así que, bueno, esto parece respaldar sus argumentos y lo repiten todo el tiempo. Pero si hago un zoom hacia afuera y veo a lo largo de la historia qué es lo que ha pasado, la imagen es muy diferente. Este es el mismo tipo de información, pero aquí vemos lo que ha estado pasando si nos remontamos hasta 1950. Lo que vemos es que la barra del centro no ha cambiado en absoluto. La productividad se ha mantenido su crecimiento. No ha habido, digamos, ningún gran aumento de la productividad donde de pronto llegaron los robots y de pronto ha habido un cambio de la productividad. Pero lo que ha estado pasando lo vemos muy claramente en los años 60, 70, 80. El resultado creció. Las empresas estadounidenses estaban produciendo muchísimo material y ha habido un declive muy claro en la tasa de crecimiento de estas empresas, de lo que producen. No ha habido un verdadero aumento de la productividad. Esto es algo muy diferente. Significa que la economía, desde el punto de vista de la industria, se está desacelerando y no que la productividad se está acelerando. Así que es lo contrario de lo que dicen los teóricos de la automatización. Y de hecho, estas cifras hacen que la situación parezca mejor de lo que realmente es. Hay esta economista en Estados Unidos llamada Susan Houseman y ella pone en cuestión estas estadísticas industriales y lo que muestra es que si descompones el sector de la industria y vemos todos los subsectores, les podemos ver aquí enumerados, aunque están en inglés. Lo que vemos es que solo hay un sector donde la productividad ha estado creciendo a un ritmo bastante acelerado y esto afecta a la media general. Y es los productos electrónicos e informáticos. Básicamente lo que sucede, de acuerdo con Susan Houseman, es que el gobierno estadounidense hace un cálculo equivocado del crecimiento de productividad en el sector. Tratan la productividad de cosas cada vez más rápidas como si fuera el equivalente a producir más chips. No es que haya más chips, sino que se producen más rápido. Así que lo que dice Susan Houseman es que si retiramos esta parte de la industria y analizamos todo lo demás, sin ordenadores y electrónica, lo que vemos es que el crecimiento de productividad es mucho más lento de lo que sugiere la estadística de manera reciente. Estados Unidos sí que cambió sus estadísticas y vemos esta pauta que es realmente, bueno, muy diferentes en este periodo 2010, donde estamos escuchando tanta palabrería sobre la automatización, que en realidad la productividad en las industrias cayó. No es que creció más despacio, sino que cayó. En realidad, las empresas en esa década se hicieron menos eficientes en lugar de más. Y esto es muy sorprendente. Cuando analizamos cifras parecidas en otros países, esta es la misma información que os he mostrado en las gráficas anteriores, pero ahora en una tabla, esto es para Alemania y Japón, vemos un patrón muy parecido. Alemania y Japón tienen más robots que las empresas estadounidenses, como os he mostrado en la diapositiva anterior, pero vemos el mismo patrón de una productividad que cae a lo largo del tiempo. Estas empresas no hay este aumento rápido de los beneficios de eficiencia. De hecho, la eficiencia se está ralentizando y en el caso de Japón realmente ha habido una ralentización de la eficacia y estos países se están desindustrializando, están perdiendo trabajadores. ¿Cómo podría ser cuando la productividad no está creciendo muy rápidamente? Una vez más, la respuesta es que estos sectores están, en realidad, ya no están aumentando tanto los resultados, los productos, ya no están creciendo tanto, y esa es la clave de la historia. Y intento explicar, bueno, que estamos sucediendo aquí con más detalle, pero quería mostraros lo diferente que es la historia, ¿no? Estas cosas que os he mostrado sobre el sector industrial son incluso incluso peor en la economía en general. Porque, bueno, para la economía en su conjunto, cuando nos pasamos al sector servicios, donde están la mayoría de los trabajadores, no vemos este periodo actual como un periodo de cambio tecnológico increíble. De hecho, si vemos las cifras de productividad de la economía, vemos que en Estados Unidos la productividad está creciendo a la mitad del ritmo que solía crecer en periodos anteriores. En Alemania y Japón está creciendo a un quinto o un décimo del ritmo que solía tener. Así que en el pasado la productividad duplicaba
10 years in Japan, now it's doubling every 100 years. So we're growing so much more slowly.
Se duplicaba cada dos años y ahora tiene que esperar 100 años para duplicarse. Estamos creciendo muy lentamente. ¿Esto qué significa? Si pensamos en la tecnología y en el empleo, vemos que el gran problema en la actualidad no es la destrucción de empleo a causa de la robotización, sino que la creación de empleo se está desacelerando. Pensemos en la situación de las personas jóvenes en todo el mundo. ¿Qué les está pasando? Les está costando mucho encontrar un empleo. Y creo que en España tenéis una versión muy extrema de esto, donde no es que la gente que tenga trabajo lo esté perdiendo muy rápidamente. Lo que pasa es que la gente más joven que está intentando acceder al mercado de trabajo están teniendo muchas dificultades para encontrar trabajo. Y bueno, esto tiene sentido porque estos países, sus economías están ralentizando, están creciendo mucho más lentamente de lo que solían hacerlo. Estas cifras de aquí es el crecimiento del PIB para Estados Unidos, Alemania, Japón, las tres economías principales del mundo desarrollado, están creciendo mucho más lentamente de lo que solían hacerlo. Y este fenómeno, los economistas lo conocen como el estancamiento secular. Algunas economistas están señalando, es una idea bastante radical, pero ahora empieza a estar aceptada de manera generalizada, es que los países están viviendo este proceso de estancamiento secular desde hace mucho tiempo. A lo largo del tiempo, la tasa de crecimiento de estas economías se ha ido ralentizando a medida que se están avanzando. ¿Por qué está pasando esto? ¿Cuál es el motivo? Para mí es muy sorprendente que la gente esté hablando, ¿no?, de esta idea de la aceleración, cuando en realidad es todo lo contrario, está habiendo una desaceleración. Y me gustaría hablar un poco de por qué tenemos esta sensación de aceleración, cuando en realidad la tendencia es la contraria. Básicamente, lo que tenéis que saber es que en el sector servicios la productividad crece a un ritmo más lento que en la industria. Básicamente, en la industria es muy fácil hacer que la gente trabaje más eficazmente, dándole máquinas, instrumentos, pero en muchos servicios es muy difícil generar estos aumentos de la productividad porque muchos servicios son relacionales, implican tareas no repetitivas, no se pueden estandarizar, y por este motivo la productividad crece más lentamente en los servicios que en la industria, y los precios también se disparan más rápidamente. Esto se conoce el efecto salida de Baumol, es un proceso bastante analizado. Y lo que sucede es que los servicios se van haciendo cada vez más caros con el tiempo, y a medida que los ingresos de la gente aumentan, cada vez se gasta más dinero en los servicios. Tienen que dedicar cada vez más de sus ingresos a los servicios. Y aquí esto lo muestro, son datos de Corea del Sur, pero es cierto en todos los demás países. Pero bueno, en Corea del Sur lo vemos muy claramente porque creció muy radicalmente. Vemos este aumento, ¿no? Este aumento increíble que viene de los servicios. Y la cuestión es que cuanto más dinero dedica la gente a los servicios, menos pueden gastar en productos, en bienes. Es así de sencillo. Así que este cambio en la demanda, donde la gente se gasta menos en productos y más en servicios, esto empieza en los países más ricos y luego se va desplazando, pero ha afectado a todo el mundo, porque los países ricos son también los países que compran la mayoría de bienes manufacturados del resto del mundo. Los países más ricos, como Estados Unidos, son los principales, y también la Unión Europea, son los principales mercados de consumo para la producción de todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que el comercio en todo el mundo, ¿no?, estos exportadores estaban buscando mercados, pero no los encontraban.
Esto
significa que la competencia aumenta, cada vez es más difícil vender cosas, la gente tiene que competir mucho más porque había más batalla por, digamos, mercados que no crecían tan rápidamente. Y así que la experiencia de la gente, ¿no?, de aceleración tiene que ver con esta competencia incrementada, intensificada. A medida que esto suceda, el crecimiento global de los bienes manufacturados se desacelera. No es que la gente compra menos, es que la tasa a la que la industria aumenta en valor, en tamaño, en productos, esto se ha contraído de manera significativa desde los años 60-70. Y lo podemos ver aquí, esto es una medida de la agricultura y la manufactura. Con el tiempo, el crecimiento de la industria, porque la agricultura también es una industria, también hay mucha oferta en la agricultura, hay mucha competencia, pero ahora están igualadas y esto está afectando incluso a los productos más recientes. Estados Unidos y la Unión Europea quieren aumentar su producción de paneles solares, baterías eléctricas, turbinas de viento, pero estos mercados están ya sobresaturados. China ya produce suficiente para satisfacer toda la demanda del mundo de estos bienes. Así que estos sectores que Estados Unidos y Unión Europea esperaban que fueran sectores de crecimiento para ellos, están tan afectados por la sobreproducción y la saturación y el ralentizamiento del crecimiento de mercado, al igual que los demás mercados. Entonces, lo principal que quiero que entendáis es que cuando la industria entró en declive como motor de toda la economía, nada la pudo sustituir. El sector de servicios, en particular, no. Todos estos servicios que hace la gente, la educación, en la atención sanitaria, el trabajo de entretenimiento, son trabajos de productividad muy baja. Así que a medida que toda esta gente pasa de trabajar en el sector industrial al sector de servicios, esto ha estado asociado con una desaceleración del crecimiento de productividad y una desaceleración del crecimiento económico. Así que esto significa una desaceleración general de la economía y esto de nuevo tiene que ver con que los servicios no pueden generar el patrón de crecimiento que veíamos en la industria. Es así de simple. Y el resultado de esta desaceleración, en particular en la economía capitalista, no tiene que ser así en cualquier economía, pero en una economía capitalista esto se traduce en una tasa cada vez mayor de desempleo, de empleo muy precario, más inseguridad de ingresos y de trabajo y de empleo y mayor desigualdad. Quizá queréis saber, bueno, ¿qué tiene esto que ver con ChatGPT? Como, digamos, si todo, ¿cómo vamos? Los ordenadores nos van a llevar a la inteligencia artificial. Mucha gente me hace estas preguntas, pero la verdad es que no lo sé. Pero sí que os puedo decir que tengo algunas dudas con respecto a ChatGPT y lo que nos puede prometer. ChatGPT es lo que se conoce como un gran modelo de lenguaje, es decir, es un tipo de programa de ordenador, es uno particular de modelo, gran modelo lingüístico. La empresa ChatGPT desarrolló un transformador que utiliza una técnica especial de aprendizaje reforzado a partir de la retroalimentación humana y por eso puedes interaccionar como si estuvieras chateando con tus amigos y amigas. Básicamente, parece poder hacerlo todo. Aprende todas estas cosas con una técnica muy sencilla, pero hecha a muy gran escala. Estas dos técnicas se llaman Next Token Prediction y Mask Language Modeling, modelación lingüística enmascarada. Es muy sencillo entender qué significa esto. Los programadores le dan a ChatGPT un texto y le piden que complete los espacios en blanco, ¿no? En inglés utilizan una frase muy sencilla, ¿no? De cat sat on the y espacio blanco. Y luego ChatGPT lo que hace es predecir qué es lo siguiente, ¿no? En castellano la traducción podría ser la lluvia en Sevilla es una maravilla, y entonces el maravilla sería el espacio en blanco, y luego, ¿no? Y entonces ahí va ajustando los algoritmos para intentar adivinar mejor la próxima vez. Luego, la modelización lingüística enmascarada es una técnica muy parecida, ¿no? Tapan una palabra en una frase y le piden, ¿no? A ChatGPT, esta palabra, ¿qué crees que es, no? Y luego le muestran cuál es la palabra y hay un ajuste. Todo este texto se alimenta al sistema y el algoritmo acaba aprendiendo a predecir cuál es la palabra que falta. Uno de los grandes problemas con estos modelos, como ChatGPT, es lo que se llama el alineamiento. Se les pide que rellenen el espacio en blanco, pero con frecuencia lo hacen de una manera que no esperamos o no queremos. ChatGPT fue entrenado con todos estos datos tomados de Internet y sabemos que Internet está lleno de discursos de odio, de discurso sesgado, de teorías de la conspiración y tiene muchísimo material inadecuado. Así que, bueno, encontrar una manera para entrenar el modelo para que no produzca reacciones negativas de los
I can
usuarios y
explain how that
usuarias.
works, but basically what I want you
Y
to
bueno,
understand is
podría
that
explicar esto más
there's
despacio, pero
very little
básicamente lo que
reason
quiero
to
que
think that
entendáis
ChatGPT
es que
represents
hay
any
muy pocos
transition
motivos para
towards
pensar que
artificial general
ChatGPT
intelligence, towards this breakthrough
representa
that everyone's hoping
alguna,
for. It's
digamos,
trained on
transición hacia un
existing
nuevo
human
mundo de
knowledge
inteligencia
and it tries
artificial,
its best
porque
to
se
reproduce that
forma, se
knowledge.
entrena a
Sometimes it does it
partir
in
del conocimiento
exciting
humano
ways, but
existente e intenta
basically all it does
reproducirlo.
is
A veces lo hace de manera
reproduces to the best of its
emocionante, pero
ability
básicamente lo
information that
único
it gets
hace es
from
reproducir
knowledge that already exists in the world.
información que
ChatGPT
obtiene de
can't do
conocimiento que ya
experiments, it
existe
can't
en el
learn new
mundo.
things, it's just
ChatGPT
trying
no
its
puede
best
hacer
to predict
experimentos, no puede
what the
aprender
next
cosas
word is
nuevas,
based on what
intenta
you're
predecir
asking it.
cuál es la siguiente palabra a partir de
Now,
lo
that
que le
being
estás
said, it might
preguntando.
actually help solve some
Dicho
of the
esto,
problems that I've been
puede
describing,
ayudar
these
a
problems
resolver
of slow
algunos de los
productivity growth from
problemas que he estado
services.
describiendo, problemas
Recent
de
research shows that
ralentización del
ChatGPT
crecimiento
has
en los
some effect in
servicios.
raising the
Investigación
productivity
reciente
levels of
muestra que
less experienced
ChatGPT sí que tiene
workers
cierto
rather than more
efecto
experienced
en
workers. So
aumentar los
basically, it
niveles de
helps
productividad de los
newer
trabajadores menos
workers or less skilled
experimentados, no
workers
tanto a los
perform
trabajadores más
closer to the
experimentados, digamos, a los
average.
trabajadores
But it doesn't do very
más
much to help
nuevos.
already very
Pueden
productive
llegar a tener
workers
una
to
actividad
perform better
igual
than they already
que los
do. And
trabajadores ya
that might
experimentados,
accelerate
pero a los
the
trabajadores
dangerous
más
trend in the
experimentados no
economy
les ayuda a
where
aumentar la
companies
productividad.
use
Esto puede
computers and
acelerar tendencias
algorithms to
peligrosas
replace
en la
higher paid
economía,
workers
donde
with
los
lower paid workers
empleadores
so they can produce the same stuff at a
utilizan
lower price.
las
There's been a big trend
tecnologías
unfolding
para
over the last
pagar
30
menos a los
years
trabajadores. Al final ha habido
where
una
less and
tendencia
less of
bastante
all things of, that's
desarrollándose en las
produced
últimas
ends
décadas,
up in the pockets
donde
of working people. And that's very related to an earlier
digamos
graph
que
I
cada
showed
vez
you,
menos de lo
but
que se
the way they
produce
show here is that
acaba
the
en
share
los
of all
bolsillos
the
de los
income used in
trabajadores.
society that
Es
goes to
parecida a la primera
workers has been
gráfica que os
declining
compartí,
really
pero digamos que
significantly,
el
both in the richer
porcentaje
countries and
de
in
lo
poorer
generado en la
countries.
economía
And
que
so my
acaba en
fear
manos
is
de los
that
trabajadores
unless
ha
there's
estado
wider changes in
reduciéndose. Y
society,
mi miedo es que a
ChatGPT
menos que
probably
haya
won't get
cambios
us
muy
out of our rut,
importantes en la
but
sociedad,
it might
ChatGPT
increase
no nos va a
inequality in a
llevar a otra
significant
era,
way.
pero va a aumentar la
So the question
desigualdad en un
is,
sentido
how does this different
significativo,
way of thinking
porque va a
about
permitir
what's going
justificar
on
menos
and
salarios.
conceptualizing the
¿Cómo
problems
puede
we face,
ayudarnos esto
how
a
does it affect
conceptualizar lo
the
que está pasando
solutions that
y
we
los
should
problemas
propose?
que tenemos?
As I mentioned
¿Cómo
earlier, a
impacta todo
lot
esto en las
of
soluciones que podemos
people who
proponer?
talk
Como he
about
mencionado
automation
antes,
also
muchas
support
personas de las
universal
que
basic
hablan de la
income. And
automatización
something I
también
find very
respaldan la renta
interesting
básica
about this is that
universal.
we
Y algo que
see
me parece muy
support for UBI
interesante sobre
on the
esto es
far
que
right
vemos
from people who are
apoyo de la
very
renta básica en
right-wing
la extrema
pro-capitalism.
derecha de
And we
personas
also
que
see
son muy
support
de
for
derechas y
UBI
procapitalistas,
among
y
people on the
también
far
lo
left.
vemos,
So it
este
has
mismo
this
apoyo,
character
entre
that people are
personas de la
proposing it
extrema
across the
izquierda. Así que
political
tiene
spectrum.
esta
What I
característica
want to say
peculiar
is
de que
that
se propone
if
en todo
automation
el espectro
theorists are
político.
right
Lo
about
que
what's
me
happening in the
gustaría
world,
decir es que si
then
los
this
teóricos de la
idea of a UBI
automatización
would make a
tuvieran
lot of
razón sobre lo que
sense
está
because the
pasando en el mundo,
problem
esta
we're
idea de la
facing in
renta básica
society
universal
is just a
tendría mucho
distribution
sentido, porque el
problem.
problema al que nos
All these
enfrentaríamos
people,
es un
sorry,
problema de
all of these
distribución.
computers and
Todas
machines, they'd
estas,
be producing so much stuff.
todos estos
And the
ordenadores
only
y
problem
máquinas
is that
estarían
people wouldn't have
produciendo
enough
tantas
money
cosas,
to
y el
buy the
único
stuff. And in
problema
that
es que la
case,
gente no
giving them
tendría
money
suficiente dinero para comprar esas cosas y entonces darles dinero, resolvería todos los problemas de la sociedad. Pero lo que yo sostengo es que está pasando otra cosa. La economía está siendo cada vez menos capaz de generar crecimiento. Hay un problema del lado de la producción, no solo un problema de distribución de ingresos. Una manera de ver esto es que a largo plazo los capitalistas han estado invirtiendo cada vez menos. Este es el motivo por el que la economía no está creciendo tanto, porque los capitalistas están viendo que las inversiones que hacían no son tan productivas, así que prefieren mantener su dinero en formas financieras en lugar de invertirlos en la expansión de la producción. No hay, digamos, esa inauguración de fábricas como solía haberla. Lo que hemos visto en los últimos años es que los gobiernos están intentando, digamos, están poniendo todo de su parte para revitalizar estas economías que se estancan, intentan animar a los capitalistas a invertir más para expandir la economía. ¿Cómo hacen esto los gobiernos? Bueno, como lo están haciendo ahora en Europa, están imponiendo la austeridad. Están intentando decir, va a haber menos impuestos, así que te puedes quedar más del dinero que sacas, vamos a recortar los servicios sociales para garantizarte que te guardes el dinero. Están quitando protecciones de los trabajadores, en particular para los trabajadores jóvenes. Es como, venga, vamos a ponértelo más fácil para que puedas despedir más fácilmente a los trabajadores y les puedas explotar y puedas crear más empleos y generar más inversión. Y por supuesto, también los gobiernos han estado acumulando deudas gigantescas, rescatando bancos, tomando medidas keynesianas, y el nivel de deuda de estos países ha aumentado de manera extrema en un esfuerzo por estimular la economía y conseguir que los inversores inviertan. En inglés decimos, es como intentar, digamos, apretar el agua, ¿no? No, intentar, perdón, como exprimir una roca hasta que salga agua, ¿no? Y el motivo es que la economía capitalista está muy centrada en el aumento de la eficiencia. Ese es, digamos, la fuente del beneficio. Así que en una era donde el crecimiento de productividad se está desacelerando, para que los capitalistas inviertan, hay que sacrificar cada vez más y más para que se generen esos beneficios para los capitalistas. Así que todos alimentamos esa necesidad de mayor productividad. Al final de mi libro y en el nuevo libro que estoy escribiendo, me pregunto, ¿hay otro camino? Porque estamos obligados a seguir este camino, y la respuesta es no. Hay una visión hermosa en el corazón de la historia de automatización. Atrae a la gente porque es una historia sobre cómo podríamos vivir en un mundo donde no tengamos que preocuparnos más de la supervivencia, donde en algún sentido fundamental podamos estar bien y todo el mundo pueda estar bien también, como nosotros y nosotras. Los teóricos de la automatización dicen que solo podemos llegar ahí con la automatización. Pero no creo que tengan razón. Creo que sería posible generar este tipo de mundo después de la escasez, un mundo sin preocupación, sin tener una plena automatización. Y diciendo esto, me remonto a esta tradición desde hace 500 años, donde los teóricos sociales en el último, digamos, medio milenio han estado diciendo que con estas tecnologías que ya tenemos deberíamos poder reducir la cantidad de trabajo que hace la gente y aumentar su experiencia de seguridad. Aunque nos remontemos a Thomas More, al libro de Utopía, esto realmente es lo que enfatiza, ¿no? La gente no acaba de entender de qué iba este libro. No es un mundo donde puedas tener todo lo que quieras, sino un mundo donde todo el mundo se sentía bien, dice en Utopía. Nadie es un mendigo, y aunque nadie tiene nada, todo el mundo es rico. ¿Qué mayor riqueza esperanza puede haber que no tener ninguna ansiedad y vivir en un marco de una, con una mentalidad tranquila y disfrutona sin preocupaciones sobre cómo ganarte la vida. Thomas More está viviendo en el origen del capitalismo y está viendo toda esta gente cómo pierde su tierra, cómo acaba teniendo que robar para sobrevivir y luego el Estado les mata y dice, ¿y si pudiéramos tener un mundo donde la gente no tuviera que preocuparse por su supervivencia? ¿No sería algo hermoso? Y esta idea inspiraba a la gente. Uno de mis ejemplos favoritos de esto es, bueno, podríamos hablar del trabajo de Karl Marx, de Peter Kropotkin, pero el activista y estudioso negro Webb Du Bois creo que resume muy bien esto en los años 1920, con trabajo para todos y todos al trabajo, probablemente entre 3 y 6 horas bastarían y nos dejarían tiempo suficiente para el ocio, el ejercicio, el estudio y las vocaciones. ¿Quién serán los artistas y quién serán los sirvientes en el mundo por venir? ¿O seremos todos artistas y todos serviremos? ¿No? Entonces esta idea que no necesitamos una tecnología especial para llegar ahí, podríamos llegar si compartimos el trabajo que tenemos que hacer y también compartimos lo que hacemos de una manera que asegure que todo el mundo tenga suficiente y no tenga que preocuparse por su supervivencia. Así que creo, incluso sin una plena automatización, podríamos llegar a un mundo como este, podríamos llegar a un mundo donde no solo ampliáramos la renta básica de todo el mundo, sino los bienes y los servicios. Es muy importante que la gente tenga acceso a cuidado dental, educación, sanidad, vivienda y todas estas cosas fundamentales que los mercados no están ofreciendo. También reduciríamos la cantidad de trabajo que todo el mundo tiene que hacer. Hay mucha gente que trabaja muchísimo y gente que trabaja en cambio muy poco, entonces generar un equilibrio ahí sería muy importante y estaríamos transformando también mucho trabajo doméstico. Evidentemente las mujeres hacen un porcentaje muy desproporcionado de este trabajo, entonces redistribuir este trabajo y asegurarnos que todo el mundo aporta en la medida que pueda. Si no puede aportar, también está bien, pero que aporte en la medida que pueda y que también se sienta libre y no tenga que preocuparse por la supervivencia. Entonces tenemos que cambiar cómo organizamos la economía. La economía capitalista no nos va a llevar a este punto. Necesitamos una economía pública donde nosotros y nosotras decidamos para qué vamos a dedicar nuestros recursos. No vamos a dedicarnos no para establecer todas estas apps de distribución, de delivery, sino para satisfacer las necesidades de la gente. Esto generaría una transformación radical de la economía y para que esta economía satisfaga las necesidades de la gente, tenemos que asegurar que esta economía sea más democrática. No queremos un mundo donde todo el mundo tenga que decidirlo todo, pero queremos crear instituciones donde el tipo de cosas que producimos y las maneras en las que la producimos reflejen las necesidades y deseos de la gente. Así que creo que incluso sin una plena automatización y en particular dado el tipo de tecnología que tenemos en la actualidad, podríamos organizar el mundo de manera muy diferente y podríamos lograr mucho de lo que dicen los teóricos de la automatización. No podríamos llegar a un mundo sin ninguna necesidad de trabajo, no llegaríamos a un trabajo donde podrías conseguir cualquier cosa tocando un botón, pero podríamos llegar a un mundo donde tendríamos todo lo que necesitamos, podríamos satisfacer alguno de nuestros deseos, estaríamos seguros en nuestro sustento, podríamos aportar algo, pero no tanto que no podríamos disfrutar en ningún sentido, ¿no? Donde el trabajo estaría repartido de manera justa y donde todo estaría organizado de una manera que sintiéramos que tenemos cierto control sobre lo que sucede. En la práctica es muy difícil decir cómo haríamos esto. He estado trabajando en los últimos 3 años sobre un libro que intenta desplegar esta visión sobre cómo podríamos organizar la economía de manera diferente. Pero bueno, voy a dejarlo aquí y estaré encantado de recibir vuestras preguntas.
Pues Muchas gracias, thank you very much. Ahora tendríamos un ratito de preguntas, debate. En ese sentido, ya os hemos pedido para que Marta pueda descansar un poco, que si os podéis traducir a vosotras mismas e intentar que tampoco sea muy largo, haremos como dos vueltas. Entonces, si vais levantando la mano, agrupamos dos o tres preguntas y si podéis traducirlas vosotras a los dos idiomas, os lo agradecemos un montón. Se ha quedado todo el mundo flaseado.
I don't speak English much, but I would like to talk about in this official statistics
no hablo
about
inglés,
production, about productivity,
pero me gustaría hablar en estas estadísticas oficiales sobre la productividad. Históricamente, el trabajo doméstico que desarrollan las mujeres, que han desarrollado históricamente las mujeres, no aparece en la contabilidad. Pero ha habido feministas, teóricas feministas, que han hecho una aportación sobre cómo podríamos transformar estas estadísticas oficiales sobre la productividad global si tuviéramos en cuenta el trabajo doméstico desde el punto de vista de su aportación económica. Y disculpa por el inglés, espero que se me haya entendido. Me gustaría saber si en tu próximo libro o en este hablas o has tenido en cuenta estas líneas de pensamiento, esta aportación feminista. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. Creo que también es posible hacer las preguntas en castellano, sí, ¿no? ¿Está bien? Sí, sí, pueden hacerlo, pero que hablen despacito para que no pierda el fuelle. Bueno, esta es una aportación muy importante porque no, digamos, el trabajo doméstico no circula en el mercado, no aparece en las estadísticas. Así que todas estas aportaciones que hacen las mujeres a la economía no se están contando. No aparecen en las cifras y efectivamente las economistas feministas han hecho una aportación fundamental demostrando cuánto de lo que produce la sociedad lo hacen mujeres y otras personas también, pero principalmente mujeres en los hogares. Y ha habido muchos estudios mostrando, no sé en España en concreto, pero en muchos países hay un gran desfase, una gran brecha entre el trabajo que hacen los hombres en el hogar y el trabajo que hacen las mujeres. Lo interesante, desde el punto de vista de lo que he hablado, es que desde los años 60, 1960, mucho del trabajo que las mujeres hacían en el hogar ahora se hace en el mercado, así que muchas personas que solían producir comida en casa ahora la compran fuera y parte del motivo es que las mujeres están trabajando más y tienen menos tiempo para hacer trabajo doméstico. Siguen haciendo mucho, pero un mayor porcentaje del trabajo que solían hacer se está haciendo en el mercado. Lo estamos viendo también en el caso del cuidado de niños y niñas, ¿no? Se contrata cuidado de niños y niñas. En algunos países esto lo cubre el gobierno, en otros países es totalmente privado. Este trabajo es muy importante, desde luego, y también es importante que lo hagamos de manera diferente y mejor y que no sea una carga para las mujeres, porque, bueno, pero este trabajo tiene una productividad muy baja. Sabemos que el cuidado de niños y niñas es mejor cuando cada persona, digamos, cuando hay una ratio más baja entre niños y maestras, ¿no? Si tuvieras, digamos, fueras a un lugar donde hay una maestra por cada 1.000 niños, dirías, no, no dejo ahí a mi niño. Y este es el problema con la economía de cuidados, que es un tipo de trabajo donde la mejor atención se da cuando la ratio es más baja, cuando la gente dedica más tiempo. Y esto no es algo malo. Lo que pasa es que en la economía capitalista, que depende del crecimiento, de productividad y de eficiencia, estas actividades son un problema para nuestro sistema. Entonces, si viviéramos una sociedad diferente, esta preocupación por la eficiencia, bueno, siempre nos deberíamos preocupar, pero también nos deberíamos preocupar del bienestar de las personas, si están contentas, si la distribución de este trabajo es justo, si estamos criando a nuestros niños y niñas de manera adecuada para la siguiente generación, esto también importaría en una sociedad diferente. Entonces, lo que aparece como problema en el capitalismo podría ser algo que nos preocupará más en una sociedad diferente. Así que, bueno, espero que esto tenga sentido. Lo que digo es que este tipo de trabajo es ahora, forma parte en mayor medida del mercado, pero desde la perspectiva del capitalismo tiene la misma cuestión, es que es un trabajo de muy baja productividad. Por eso el Estado y las empresas siempre buscan recortes, quieren gastar menos dinero en esta actividad tan esencial. Y es, bueno, otra señal desde mi punto de vista en, bueno, qué es lo que pasa con la sociedad en la que vivimos hoy. Por ejemplo, si hablamos de la productividad como concepto central en nuestra sociedad, ideal podríamos pensar la productividad como satisfacción, ¿no? Por ejemplo, sí, cuando estemos ahí. Esa es una
I see
idea
Victor and Pablo
muy
have
española.
questions in the
Gracias, Aaron.
chat.
Gracias.
I can also kind of read Spanish, so if you want to make a question, I can. And if you write it
Okay.
now,
Veo que
I
Víctor
understand.
y
But if you
Pablo
say it, I'll need
tienen
a translation.
preguntas en el chat.
Again, I can speak in English, so that's all right.
También puedo leer
There's a
más o
first one.
menos
Thank you so
castellano,
much
así que
because I think
si,
your ideas
si
and thank
la
you
escribís,
are
en cambio si
very
las decís, entonces
valuable.
necesito la traducción.
So I'm very
No, no, puedo
grateful
hablar en
for
inglés, así que está
studying
bien.
a little bit more in those kind of
Bueno, en
terms.
primer lugar, muchisimas
And
gracias.
I have a couple
Ha
of
sido muy
questions. My first question
interesante,
is about
muy iluminadora,
how
así que
these
estoy
productivity is measured.
deseando entender un poquito
Because
más.
the
Muchas
PSO
gracias.
is okay.
Tengo un par de
There is a
preguntas. La
dependency
primera
between employment and
se
outcome,
refiere
but
a
I cannot see
cómo se
how
mide esta
measured the
productividad,
productivity without
porque
those,
la
right?
cuestión es, hay una, ¿no?
You can
Hay
answer
una
if you wish.
diferencia
Okay, yeah,
entre
sure. I mean,
empleo y
basically, all
resultados, pero no
countries
sé cómo se
measure
mide la
the size of
productividad
their
sin estos
economies and their
elementos.
growth in the same way. What they
Y
do is
sí, bueno,
they
si
look
quieres
at all the
responder,
money
sí.
that a
Básicamente,
company
todos los
generates
países
in
miden
revenue, and then they
el tamaño
subtract
de
all
su
the
economía
costs
y
that
el
a company
crecimiento de
has to
la misma
pay
manera.
for everything
Lo que
except
hacen
labor.
es que miran todo el
So,
dinero
if you have a
que una
car company
empresa
and you
genera
buy all the steel
en
and glass and
y
parts,
luego
right?
restan
And
todos
they
los costes
subtract
que
all
tiene
that
que
out
pagar
so that the
por todos,
only
salvo
thing
el
that's
trabajo.
left is the profits and the
Entonces, si tienes
wages,
una
the part that
empresa de
actually gets
coches, quizá
paid
compran
to businesses or
el
people. That's how it
vidrio,
works, and it's called value
componentes,
added.
sustraen
And the
todo
reason they
esto, el
do that
acero, y lo
is
que
they don't want to
queda
double count
es el
anything,
beneficio y
right?
los
So
salarios, lo que
the
se
value of the
paga
car includes some of the value
a
of
la
the
empresa
companies that
o al
supplied
trabajo. Y
that car.
así es
So
como
it's
se
organized
calcula
in
el
a
valor
slightly way. I just
añadido.
want to
¿Y
say,
por
how
qué lo
much
hacen?
value
Para
is
no
being
contar
added
dos
by this
veces nada.
specific company?
Entonces,
And
el
then you
valor de
add
un
that up.
coche
And
incluye
in this way
parte
they
del
do it,
valor,
they
¿no?,
measure
de
that
las
in terms of the
empresas
money that
que
the company makes. So
suministran
there's
ese
this
coche.
kind of
Entonces, ¿cuánto
identity.
valor
It's really the
se
same thing. You
añade
can either
esta
say,
empresa en
how
concreto?
much profit and wages is
Y
this
de esta
company
manera
generating?
en la que lo
Or how
hacen,
much output
lo
is it
miden
generating?
desde el
It's
punto de
measured the
vista del
same
dinero
exact
que
way.
hace la compañía. Entonces hay
Now,
una identidad, es como lo mismo.
as we've seen
Podrías decir
recently, there's a
cuánto
big problem with
beneficio y
inflation,
salarios
right?
genera
So
esta
the
empresa
value of money
o cuánto
declines. So what
resultado se
economists do
mide
is
exactamente de la
they
misma
account for
manera.
that
Como hemos visto recientemente, hay un gran problema con la inflación, ¿no? El valor del dinero y cómo se reduce. Entonces, ¿qué es lo que hacen las economías? Intentan tener en cuenta la inflación y esto se le llama valor real añadido. Entonces, cuando hablo de valor real añadido en relación con la industria, es este nombre del PIB, pero solo para la industria. Es la misma idea exactamente cuando calculas, ¿no? La economía en general, es el mismo número, pero solo para el sector industrial, para mostraros qué está pasando ahí. Una de las maneras en las que pienso en esto, y muchos economistas también, es que dicen que cuando contabilizas la inflación y tienes este valor real, es lo mismo que si hablas del volumen de la producción, ¿no? Si no, por ejemplo, si una empresa de coches produce el 3% más de beneficio, es lo mismo que decir que producen 3% más coches, el coche físico, ¿no? Que sale de la cadena de montaje. Es más difícil si hablamos de hospitales, de colegios, pero bueno, los economistas intentan medir esto y saben cuántas rentas se produce y utilizan esto para hacer el cálculo de sus resultados. Así que, bueno, estoy utilizando la estadística más estandarizada. Si sois marxistas diríais, bueno, aparte este trabajo es productivo, otro es improductivo, ¿no? Los economistas heterodoxos tienen muchas ideas de cómo habría que organizarlo, cómo habría que organizar de manera diferente estas estadísticas, qué habría que contar. Y bueno, yo creo que estos debates son importantes, pero las cifras que yo utilizo son los que genera el gobierno, porque lo que quiero mostrar es que estas relaciones se mantienen aunque utilices, digamos, las cifras oficiales, las que utilizan los gobiernos. No sé si esto ayuda, si responde tu pregunta. Y bueno, y la productividad es el valor real añadido. Son los ingresos que genera esa empresa dividida por las horas de trabajo que hace la gente. Si tienes una empresa que produce 10 coches por cada hora de trabajo, esa es la productividad de esa empresa. Si aumenta 20 coches por hora de trabajo, ninguna empresa produce tantos coches. Pero bueno, es esta idea. Producen 20 coches, entonces han duplicado la productividad. Así es como se mide. Y no importa de dónde viene, así funcionan las estadísticas. Digamos que la productividad se ha duplicado porque llegaron un montón de máquinas. Bueno, sigues diciendo. Se produjeron el doble de coches por cada hora de trabajo, solo que ahora esas horas de trabajo están respaldadas por esas máquinas. Esta es, bueno, una introducción. En cualquier caso, no sé si esto tiene sentido. ¿Tenéis más preguntas? Me encanta hablar de esto si queréis aprender más. La cuestión es que la productividad, básicamente, tiene algunas variables. La primera es el resultado. El valor que añade la gente que hace cosas. Y es un poco extraño para mí tener, porque en la pregunta que nos has mostrado, como bueno, todo está ahí, pero ¿cómo medir? Porque bueno, puedes medir muy fácilmente el empleo, ¿no? ¿Cuánta gente está trabajando? Puedes medir también bastante fácil el resultado, porque puedes ver, ¿no?, cuánto dinero han generado. Pero la productividad es como lo extraño, me parece. Bueno, es uno dividido entre lo otro, ya está, es muy sencillo en realidad. Sí, pero no puedes. No, pero puedes. No hay, como decirlo, una manera de medir directamente esa productividad, ¿no? Con una regla. Bueno, quizá lo que tú llamas es la productividad marginal, ¿no? Cuando los economistas se preguntan, sí, pero este trabajador en concreto, ¿cuál es su productividad? Pero las estadísticas generales estandarizadas, no les importa esto. No les importa quién hace el trabajo. Es cuánto consigues por cada hora que trabaja la gente. Es así de simple. No intenta calcular, pero es realmente por ese trabajador o por la máquina. No. Solo te dice cuánto se produce por cada hora de trabajo y es una de las fuentes principales del crecimiento económico. Si lees Adam Smith, La riqueza de las naciones, dice que el ingreso de las sociedades viene de dos cosas: cuántas horas trabaja la gente, cuán productivos son por cada hora que trabajan. Y esto se sigue midiendo así a día de hoy. Y sí, entiendo que puede ser confuso, pero bueno, quizás es porque llevo estudiándolo tanto tiempo que para mí es como así de simple. Sí, no, está muy bien.
No sé si me oís.
Muy útil,
y
gracias.
El vídeo parece que no va, pero bueno.
Había una pregunta también de Pablo.
Ask the question in English. Is that okay? Okay, well, first of all, thanks for the talk. It's been really
vale,
helpful.
Si me oís,
and
puedo hablar
question,
en inglés. Puedo hacer la pregunta en inglés, ¿está bien? Sí, sí, adelante. Vale, muy bien. En primer lugar, gracias por la conferencia, ha sido muy útil. Mi pregunta es una pregunta sencilla. Tiene que ver con las tres tendencias principales que has descrito al principio de la conferencia sobre la automatización. Creo que has mencionado también el aceleracionismo. Espero que conozcas el trabajo de Nick Land, Mark Fisher y algunos otros. También has mencionado El comunismo plenamente automatizado, un libro de Bastani. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte tu enfoque y tu propuesta, ¿dónde se sitúa entre estas tendencias? Pensando en el final de tu charla, estabas hablando ¿no? el horizonte, ¿no? ¿Hacia dónde caminamos? Desde el punto de vista social. Mi pregunta sería, ¿qué piensas en estas tendencias que has mencionado al principio? Tu enfoque se parece a alguna de estas tendencias. Sí. Básicamente, mi visión es muy sencilla. Creo que estos pensadores se equivocan sobre lo que está pasando. Miran lo que la gente dice en Silicon Valley y dicen, hey, ¿y si esto es verdad? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? El problema es que en realidad, el Silicon Valley está equivocado, está intentando vender algo. Y no deberíamos creerles sobre lo que venden, ¿no? Como muchas de estas tecnologías nuevas no han logrado que los trabajadores sean más productivos, solo han logrado que las empresas capten más valor del que se produce. No vivimos en una era de una tecnología que se esté acelerando, ¿no? Que si empujáramos un poquito más nos llevarían a una especie de paraíso en la Tierra. Por el contrario, muchas de estas tecnologías son relacionales, tienen que ver con vigilar a los trabajadores, recopilar información, castigarles, también violentarles de alguna manera. Muchas de estas tecnologías no es para que los trabajadores trabajen mejor y para que aumente su potencia en el trabajo. Y esto creo que los teóricos de la automatización estaban un poco equivocados en realidad, porque solo miraban estas visiones hermosas de Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, ¿no? De que íbamos a, bueno, todas estas fantasías, quizá algún día, no digo que no sea posible, podríamos ver cosas increíbles, pero hay muy poco que indique esto, ¿no? De hecho, más bien está pasando lo contrario. Muchas de las tecnologías se están utilizando para la dominación y el control y no para llevarnos a este mundo maravilloso. Y esto es lo primero, es que creo que están empíricamente equivocados sobre las tendencias. Están escuchando a lo que unos tipos muy ricos dicen de lo que están haciendo, pero no lo que están haciendo en realidad. Esto es una cosa. Lo otro que hay que tener en cuenta es que el aceleracionismo y estas diferentes ideas lo que hacen es que parezca que no tenemos que resolver el problema de cómo construir un mundo mejor. Hacen que parezca que todos los problemas que existían en la Unión Soviética o en diferentes formas de socialdemocracia, lo que queramos decir, todos estos esfuerzos pasados de construir un mundo mejor, el hecho de que fallarán no importa, porque de repente tenemos estas tecnologías que van a resolver todos los problemas para nosotros y nosotras. Y creo que esto es equivocado. Podemos pensar cómo construir otra economía. Y tenemos también que preguntarnos qué funcionó mal en el pasado y buscar soluciones. Y esto requiere un esfuerzo. La manera en la que estas tecnologías miran a la tecnología es un bloqueo al pensamiento. Creo que es bueno, es muy inspirador. Yo leo muchísima ciencia ficción. Nos debería inspirar esta idea, ¿no? De que podemos llegar a un mundo donde nadie tenga hambre, donde nadie se sienta inseguro, donde la gente sienta que su vida tiene que ver con buscar sus sueños y no como sobrevivir cada día, pero solo vamos a llegar ahí si pensamos un poco más en cómo llegar ahí y no solo decir que si empujamos las tendencias actuales nos van a llevar de manera automática ahí. No veo pruebas empíricas de esto, de estas afirmaciones. Así que bueno, creo que esto es lo principal del libro. Y lo intento aclarar todo lo que puedo, ¿no? Nick Land es un racista horrible, no le estoy escribiendo el libro para él. Pero otros sí que son gente increíble y bueno. Y respaldaron mi libro, creo que lo hicieron, porque en el libro digo que gente como... Digamos, no digo que sean estúpidos, ¿no? Estos, pero creo que no bastan y que tenemos que esforzarnos un poco más para llegar a donde queremos llegar y tenemos que pensar un poco más. Así que, bueno, escribí el libro para la gente que cree en estas teorías, para mostrarles lo que creo que es la verdad sobre lo que podemos hacer, para mostrarles, porque, bueno, creo que, espero que esto tenga sentido. Sí, sí, sí. Solo una pregunta al hilo del anterior. Para llegar al lugar que estabas describiendo al final de la conferencia, ¿crees que la clave estaría en un cambio, o la clave del cambio de la sociedad estaría en un uso de la, no estaría en los usos de la tecnología, sino en un cambio del modelo de producción? Y quizá utilizar la tecnología, digamos que la tecnología cambiara de manos, en lugar de estar bajo el control de Silicon Valley. Que la gente corriente, común y corriente, pudiera beneficiarse más de la tecnología en lugar de pasar por estos guardianes de Silicon Valley. Sí, este es un buen inicio. Te digo lo que pienso, porque lo puedo decir de manera sencilla. Creo que deberíamos cambiar las manos. ¿Quién controla estas tecnologías, como has dicho? Pero la pregunta es, ¿qué podemos hacer con estas tecnologías que no están haciendo, ¿no? ¿Por qué decimos que podríamos generar un mundo mejor si esas tecnologías estuvieran en nuestras manos? El problema es que en el capitalismo el beneficio viene de aumentar la productividad. Cuanto más barato puedas hacer algo, más dinero ganas. Y esta es la clave de todo el juego del capitalismo. Pero hay nada en la tecnología que diga que haya que usarla para la eficacia entendida. Sí, podríamos usar y desarrollar la tecnología de todas las formas posibles. Podríamos desarrollar tecnología que hiciera mejor nuestro trabajo. Podríamos generar tecnología para que no necesitáramos muchos productos, ¿no? Transformar cómo hacemos las cosas de manera que, no para que no tengamos que comprar cosas de manera tan frecuente. Podríamos generar tecnologías que mejoraran la sostenibilidad de cómo producimos. Podríamos, cualquier objetivo que tengamos, podemos empezar a invertir en este tipo, invertir en el sentido, ¿no?, de utilizar nuestros recursos y nuestro conocimiento, nuestra ciencia, para desarrollar tecnologías de otro tipo, y así podríamos cambiar la manera en la que funciona la tecnología. Pero en el marco capitalista, la manera en la que se desarrolla la tecnología está muy constreñida por esta necesidad de Silicon Valley y del capitalismo en general. No estoy hablando de un mundo donde nos liberáramos de la tecnología, sino más bien un mundo donde liberáramos la tecnología de las constricciones que tiene una sociedad capitalista y donde pudiéramos utilizar la tecnología para satisfacer todas las diferentes necesidades que tenemos, porque la gente de la automatización se centra demasiado en la idea de que queremos más cosas. Y bueno, en realidad ya tenemos la tecnología para conseguir todo lo que queramos. Pero no solo necesitamos más bienes, necesitamos producirlo de manera diferente, con diferentes objetivos. Y esto es lo que creo que podríamos hacer si cambiara de mano. Digamos, un problema es que la gente se centre demasiado en esta idea de que es la tecnología la que nos va a llevar ahí automáticamente. Y el segundo problema es que la gente diga, sería mejor si tuviéramos la tecnología. Y esto es verdad, pero no explican ya, ¿pero para qué? ¿Qué vais a hacer diferente que no se hace ahora? Y ahí, para mí, está la cuestión clave. Y mi libro tiene que ver con responder esta pregunta. El libro que estoy escribiendo ahora es muy diferente del libro de Barnes-Stone. Porque no estoy diciendo, ¿no?, que en el futuro tendremos todo lo que queramos. Eso es una visión del futuro y es muy emocionante, ¿no?, pensar en estas posibilidades, pero olvida todas las otras cosas que podríamos hacer. Y esto es lo que creo que podría inspirar a la gente un poco también. Espero que tenga sentido para vosotros. Sí, totalmente. Muchas gracias.
Tenemos dos cuestiones y sería con las que ya cerraríamos. Está la de Mario, la de Claudia y ya serían las últimas preguntas, si os parece. Mario.
Hello, Aaron. Was a complete delight to hear from you. I got two questions. First of all, you.
Hola, ¿me oís? Hola, Aaron.
Skepticism on AI.
Ha sido un absoluto placer escucharte. Tengo dos preguntas. En primer lugar, has mencionado tu escepticismo sobre la IA. Y bueno, como historiador de la economía y del trabajo, me gustaría preguntarte sobre los riesgos, si queremos llamarlo así, de tener algo así en algunas décadas, por ejemplo, un aumento de la productividad, ¿no?, equivalente a la revolución industrial. ¿Qué perspectivas podemos extraer de estos cambios radicales previos en la historia que aumentaron la productividad de la gente? La segunda pregunta quizá está menos relacionada. Pero bueno, como experto del trabajo, has mencionado las tendencias en Estados Unidos en la productividad. En estos momentos, el mercado de trabajo en Estados Unidos está reduciendo. Y no sé si nos puedes dar algunas perspectivas al respecto. Me sorprendió mucho. Los datos que has compartido. Y es algo que puedo entender, que con estas altas tasas, ¿no?, y la economía estadounidense ahora, ¿no?, la perspectiva del trabajo, la contracción de la industria, ¿no?, ¿cómo va a interaccionar todo esto con las tendencias de productividad, todo lo que generó el COVID? No sé si puedes hablar un poco de todo esto. Sería fantástico. Gracias. Wow, has planteado muchas cosas importantes sobre los riesgos de la IA. Las verdaderas respuestas no las conocemos. No sabemos One is ¿Qué that, oportunidades hay de desarrollarla? Yo confío. Bueno, hay dos motivos por los que soy escéptico sobre lo que está pasando. Por un lado, la noche pasada escuché esta conferencia de una mujer, Chaturi, que es una gran pensadora de la IA. Y tiene este grupo llamado Humane AI como inteligencia artificial humana y está muy interesada en cómo hacer esto mejor. Es una, ¿no?, de esta gente, de las 100 personas más influyentes al respecto, va de congreso en congreso y dijo, hey, no creo que esto vaya a pasar ahora. Y de hecho lo que dijo, que refleja lo que están diciendo en el Wall Street Journal cada día, es que no está muy claro lo buenas que son, que van a ser la IA generativa en las grandes empresas. Porque, bueno, las grandes compañías están teniendo mucha precaución porque la tecnología es todavía, bueno, un poco errática, porque hay este caso donde una empresa estableció un ChatGPT y el chatbot inventó una política que no era la política real de la compañía. Y este hombre que le dieron esta política era una política que se aplica cuando compras, ¿no? Digamos, para cuando alguien muere y el juez dice, no, la tecnología le dijo a esta persona lo que es la política y tenéis que obedecer a esa política. Y esto parece muy probable que pueda pasar, ¿no? Que las compañías van a ser responsables de lo que digan estas tecnologías que generan texto automáticamente. Entonces, bueno, yo la verdad es que confío a la gente, en la gente que dice, no podemos llegar a la IA desde donde estamos y los usos todavía no están tan claros. Creo que, bueno, podemos llegar en las próximas décadas. Había un estudio que decía que si te remontas a 70 años y vemos todas las predicciones sobre la IA, el tiempo, ¿no?, que se predecía, ¿no?, se predecía que se iba a tardar 40 años. Entonces, cada año la gente dice, quedan 40 años. Y hoy en día dicen que quedan 40 años para llegar a ese horizonte. Así que, bueno, creo que podría pasar, pero no hay nada que esté pasando ahora mismo que nos debería hacer creer que estamos casi ahí. Lo que quería decir también es que Silicon Valley ha hecho un mal cálculo. Creo que las grandes tecnologías que podrían cambiar nuestras vidas son las energías de energía. Si queréis saber qué sería algo, un descubrimiento que cambie realmente el mundo, es la fusión nuclear y cambio de batería, el viento, la energía solar. Esto generaría un mundo, no solo, bueno, muchos medioambientalistas creen que deberíamos prepararnos para un mundo donde tengamos menos energía, pero quizás se equivoquen. Quizá vamos a un mundo donde tengamos más energía a través de estos sistemas. ¿Por qué Silicon Valley no habla de esto? Porque China tiene toda esta tecnología, son quienes están, digamos, en la vanguardia de todas estas tecnologías, tienen una capacidad increíble de paneles solares y esto es un gran problema para la Unión Europea y para Estados Unidos porque no invirtieron en estas economías, en estas tecnologías. Así que, bueno, hay un mal cálculo ahora mismo, yo creo. No digo que no pueda pasar, pero, bueno, hay como una miopía extraña sobre dónde están los descubrimientos pioneros que podrían realmente transformar las cosas, sobre la cuestión del mercado de trabajo. Esto es un problema para mí. No pensé que iba a ser así, la verdad. No, lo bien que está haciendo, que le está yendo a la economía estadounidense es una sorpresa. La verdad, estoy esperando a ver qué pasa. Creo que lo que está pasando ahora mismo es un efecto temporal del hecho de que la gente ahorró mucho dinero durante el COVID y luego empezó a crear, a gastar mucho. Eso generó muchos problemas de la cadena de suministro. Parecía que no había suficiente producción para satisfacer esto y mucha de esta demanda fue a la compra online, generó mucha inflación, pero también se tradujo en una digamos, ahí está viendo ahora un efecto Baumol que afecta a toda la cadena de suministro, ¿no? Porque la gente intenta comprar coches, las compañías que producen coches intentan comprar otras cosas y entonces se genera como un efecto porque toda esta demanda se mueve por la cadena de suministro, pero el peligro es que una vez que se acaba, descubriremos que hay mucha más capacidad de producir cosas de lo que se calculó. Hay un artículo sobre esto en el Wall Street Journal, ¿no? De que todos los aumentos de productividad han tenido que ver con reparar las cadenas de suministro. Y lo que dicen las empresas estadounidenses es que a medida que esto baje, los efectos de la transición verde y los efectos también de la IA van a mantener el boom, pero tendremos que verlo, a ver qué pasa. Yo, la verdad, soy un poco escéptico. En el espacio verde, lo que vemos es que la producción de vehículos eléctricos, hay una sobreproducción enorme. Todas estas empresas están recortando la producción y la Unión Europea tienen problemas enormes de sobredemanda. Entonces, bueno, y de nuevo, China produce suficiente para todo el mundo, entonces no parece que vaya a haber mucho crecimiento ahí, a no ser que realmente corten la importación, pero esto también va a desacelerar la transición verde. Lo otro es que, bueno, esta idea de que la IA va a generar aumentos de productividad podría pasar, pero yo soy escéptico, pero me podría equivocar, la verdad. Como historiador, tienes que ser siempre cauteloso a la hora de hacer predicciones. Para mí es más importante interpretar lo que ya ha pasado y ahí ver qué tendencias hay. Y bueno, sí, evidentemente, si lo que sucede al final es diferente, tendré que cambiar mi teoría. Muchas gracias por tus respuestas. Admito que creo que la economía estadounidense nos suministra a todos, así que bueno, vemos. Pienso mucho en cómo el COVID cambió tanto dentro de la economía. No sabemos realmente lo que está pasando después de eso. No podemos entender y quizá tenemos que esperar algunas décadas para acabar de entender qué fue lo que cambió el COVID. Pero bueno, la última cuestión es que entiendo tu escepticismo, pero creo que es muy importante. Bueno, es un argumento muy común que los seres humanos somos muy malos a la hora de pensar en explicaciones y creo que hay que tener esto en cuenta. Yo también soy escéptico a corto plazo. Hay demasiados factores que indican que no podemos,
Claudia,
¿no?, pensar suficientemente bien por cómo funciona el sesgo mental. Muchas gracias por responder mis preguntas.
Claudia.
Estamos compartiendo el ordenador, pero estamos juntos. Muchas gracias por la conferencia. Ha sido fantástico escucharte. Y bueno, la última pregunta ha sido muy interesante. La mía no es más una reflexión o, bueno, una pregunta ligada casi a Black Mirror, pero algo que me está preocupando. Porque cuando estabas explicando cómo está cambiando ChatGPT, los diferentes entornos laborales, no, esto que decías, ¿no?, de los lugares menos cualificados o menos productivos, ¿no?, que ChatGPT les está ayudando a aumentar la productividad, pero en el caso de los trabajadores más cualificados, ChatGPT no genera un verdadero cambio. Escuché un día que aparentemente Samsung, algunos trabajadores de Samsung, estaban buscando algunas soluciones, ¿no?, algo que estaban inventando. Y en determinado momento utilizaron ChatGPT y ChatGPT trasladó esta información en la base de datos, creo. Y entonces también cuando dices que ChatGPT no crea nada nuevo, sino que utiliza esta información que está recibiendo para, ¿no?, esta misma información y la comparte con diferentes personas, ¿no?, que están haciendo las mismas preguntas. ¿Crees que en determinado momento, bueno, no quiero hablar de los menos cualificados, pero bueno, quienes están utilizando ChatGPT, porque yo veo en mi oficina que muchas personas utilizan ChatGPT para cosas estúpidas, para divertirse, y bueno, podrían, o bueno, esa es la pregunta que quiero plantear. ¿Crees que en determinado momento todo el mundo va a acabar creando exactamente lo mismo? Porque ChatGPT da las mismas ideas, ¿no? Estamos trabajando en campos creativos y nos preocupa que ChatGPT y toda esta IA generativa utilice todo lo que encuentran en Internet, ¿no?, con todos los problemas que asociados, el copyright, etcétera. Sí, eso es muy interesante. Uno de los principales problemas que está ante nuestras, es que, digamos, que están enfrentando, es que tienen pleitos abiertos con New York Times y con otros, porque mucho de lo que producen son corta y pegas de otras fuentes. Entonces, New York Times muestra que si haces determinadas preguntas, lo que hace es imprimir artículos de New York Times, párrafos enteros, y tiene mucho que ver con lo que hace la modelización lingüística, ¿no? El ingeniero dice que es aprendizaje, pero no está claro qué es lo que hace un transformer cuando busca patrones. No sé si eso habría que llamarlo aprendizaje, sin adentrarnos en algo muy técnico. Este gran modelo lingüístico funciona con pequeños fragmentos, sintagmas, pero ChatGPT, un transformer, funciona con, digamos, bloques mucho más grandes de información, y cuando se trabaja con eso, gran parte de lo que hace el algoritmo en realidad es copiar información más que aprender, y esto es un gran problema. La gente no está segura de qué va a pasar, ¿no? Abogados de IA, es que si se pone en marcha una ley de copyright, bueno, ya no van a poder avanzar, porque bueno, admite un poco que hace lo que hace, que es cortar y pegar. Yo, la verdad es que cuando lees lo que quienes la usan, no, digamos, quienes la usan piensan que es más creativo. Si escribes, en realidad no es tan creativo. Si escribes una novela con ChatGPT, si le das las mismas ideas, te va a dar un resultado muy parecido, te da los mismos personajes. No es, digamos, no genera tan al azar como la gente piensa, ¿no? O la gente más entusiasmada con este tipo de IA generativa. Creo que en los campos generativos, bueno, tiene límites, ¿no? Al final, bueno, no se va a utilizar tanto, pero mucha gente cree que les ayuda, por ejemplo, para la lluvia de ideas. La gente dice es que es más fácil trabajar a partir de un ejemplo, incluso si no te gusta, que trabajar a partir de la página en blanco. Así que hay formas en las que estas tecnologías nos ayudan, pero mi sensación es que por lo menos por ahora, en muchos campos, hay una, digamos, se sobreestima lo que puede llegar a hacer. Muchos de, por ejemplo, como Uber, ¿no? Y la manera en la que funcionan estas aplicaciones, dejan que las empresas despidan a los trabajadores y les vuelvan a contratar como asesores. Y yo creo que ChatGPT se va a utilizar así, ¿no? Las empresas van a despedir a los creativos y luego les dirán, no, lo que queremos es solo que modifiques lo que genera ChatGPT y te pagaremos menos. Y entonces esto forma parte de esta historia relacional donde las tecnologías en realidad tiene que ver con una lucha sobre quién consigue el valor, sobre lo que producimos. Así que, bueno, imagino que habrá muchas luchas en los próximos años. En Estados Unidos ya lo hemos visto con Hollywood, ¿no? Que los guionistas decían que los actores deberían tener sus propias voces y no deberían poder firmar contratos donde alienen esa información. Así que, de nuevo, va a haber muchas maneras en las que esta tecnología, bueno, va a haber grandes luchas sobre quién posee cada cosa, cómo se produce. Y bueno, por este motivo tenemos que asegurarnos que la gente se organiza, lucha por sus derechos y lucha para cambiar la legislación, por lo menos a corto plazo, porque creo que, bueno, va a ser inevitable, vamos a ver esto. Muy bien, muchas gracias.
Pues si os parece, recordando esta importancia de las luchas por lo social, lo dejaríamos aquí. Darle las gracias a Aaron, a Marta, a todas vosotras, vosotros, vosotros. Y nada, el resto nos vemos el próximo miércoles con nuestros compas de Bicolab, con Carlos y con Usue, que también trabajaremos un poco también toda esta historia de la construcción de la IA. Así que muy agradecida a Aaron por haber compartido este rato con nosotros, con nosotras, con nosotros, y a Marta por habernos establecido. Un abrazo.
Thank you so much, Aaron.
Thank you.
Gracias, thank you.
Bye.
Muchas gracias, Aaron. Gracias, gracias. Adiós, adiós.